Y aquí estamos en esta hoja de ruta y por supuesto, y como cada jueves, desde hace ya varios encuentros, tenemos a nuestro columnista de pueblos originarios, Daniel Loncón. ¿Cómo estás?
Mari Mari Andrea, Mari Mari Elena, Mari Mari el operador. Saluda a toda la audiencia de Hoja de Ruta y aquí estamos nuevamente otro jueves más con el Cumé Muyagún.
Claro que sí, el cuarto ya.
Creo que es el cuarto
El
ya, sí.
cuarto,
Sí,
el cuarto.
ya vamos avanzando bastante ahí. Y bueno, hoy la idea era conversar un poquito sobre el tema del conocimiento, ¿no? El tema del conocimiento, el tema de la sabiduría, cómo se producía y cómo se produce, digamos, pero vamos a hablar de tiempos ancestrales. Y esto tiene que ver con el Kimun, ¿sí? El Kimun sería lo que podríamos traducir hoy como el conocimiento. Y vamos a tomar particularmente un concepto que es bien complejo, pero muy interesante a la vez, que tiene que ver con la observación. Pero que según un peñi, Juan Yanculef Huayquinao, que lo vamos a tomarlo como de base teórica, es lo que daría pie a lo que es el sistema o la metodología de aprendizaje. Y ese término justamente es el Ina Rumen. Ina Rumen, tienen que anotarlo porque después
Sí, vamos a tener que. ¿Lo puede
vamos a
escribir
tomar
en el pizarrón,
pruebas,
profe?
sí, vamos a tomar pruebas después de esto. Que básicamente él lo concibe como la metodología del aprendizaje. Pero esto es re interesante porque nosotros muchas veces, que no solamente pasa con el Mapuzungún, digamos, ¿no? El idioma del pueblo mapuche, sino con otros idiomas cuando se hacen traducciones literales, ¿sí? Es un riesgo también a veces hacer traducciones literales y no entender por ahí el sentido que tienen las palabras, ¿no? Entonces, Juan Yanculef dice la elaboración del conocimiento milenario en la cultura mapuche es el inarumén, dice, ¿no? Que significa, o podríamos traducirlo como observar. Pero va mucho más allá que el mero arte de mirar, digamos, ¿no? O de observar. Dice, observar es un proceso consciente que practican nuestros hermanos hace miles de años para poder aprender los hechos de la naturaleza. Y dice, tanto y tanto hacían Ina Rumén que nuestra gente, que los antiguos maestros del conocimiento mapuche podían ver muchas otras cosas que el mapuche común no podía ver. Y menos, por cierto, el extranjero o el catripache, como se le dice al que viene de otros territorios. Ustedes seguramente habrán escuchado, o la audiencia también habrá escuchado mucho, que se habla mucho del Huinca, ¿no? Como el Huinca sería como el blanco, ¿no? Antes se traducía como el blanco. Pero hay otro término que es este, así vamos incorporando temas al glosario que están preparando en un cuadernito, que es el catripache, ¿no?
Se
Que
viene el
sería como,
parcial,
sí, en
Elena,
cualquier
nos vamos
momento,
a tener que ir
pregunta de
preparando.
parcial, pregunta de final.
Parcial sorpresa en
Y
cualquier
ni el
momento.
operador
Aparte
va
viene
a
re
zafar.
serio el profe,
Sí,
¿viste?
sí, sí. Y tenía que ver con esto de la persona de otras tierras, ¿no? De otros territorios, ¿no? A ese le llamaba catripache. Entonces, dice, si desmenuzamos la palabra Inarumén, podríamos decir que es el acto de pasar con mucha precaución al lado de un río caudaloso o de un risco con el riesgo de caer y morir en el intento. Fíjense el sentido largo que tiene esto, ¿no? Dice, con esa definición se podría cambiar el concepto que desde años, dice, he validado como algo muy particular, la metodología del aprendizaje mapuche. Pero él pretende desmenuzar. Dice, Ina puede ser pasar atrás de alguien. ¿Sí? A la siga, como a la siga, cuando uno va en, no vamos a decir fila india, porque bueno, justamente estamos tratando de construir algunas cosas, pero ir a la siga de alguien, esa sería como el Ina, ¿no? Pasar a la orillita, digamos, de un camino muy angosto y que está al borde de un precipicio. Eso implica pasar con cuidado, pasar mirando bien y pasar con precaución, podríamos decir, ¿no? Y Rumén, dice, es la acción de pasar, porque Rumén equivale a pasé, que a veces se confunde con rupú, que rupú es camino, ¿no? El rupú es camino. Entonces, dice que, pero rumé, sin la desinencia N, es también mucho en castellano. Algo así como rumú significa muy a menudo o quizás permanentemente, ¿no? Entonces dice, mi análisis dice que Inarumén es observar, es la preocupación consciente y permanente del ser humano mapuche en cada paso que da. Ya que cada día que pasa hace Inarumén. Observa el día, la noche, el movimiento del sol, de la luna, de todos los detalles en su vivir. Y esto es interesante porque después, hoy, hasta el día de hoy, se usan muchos, en el campo sobre todo, hay muchos, la vez pasada hablábamos de el ñanco, ¿no? Si el ñanco te daba el pecho, te daba la espalda, el tema de los remolinos, conocidos como meulén, digamos, también los remolinos son señales. Entonces el pueblo mapuche siempre interpretó estas señales que hoy vemos. Hoy diríamos de la naturaleza, los interpretó como señales, ¿sí? Y los aplicaba porque justamente siempre se considera que la persona es un elemento más de esa naturaleza, ¿no? No está ni por encima, ni para dominarla, ni para nada por el estilo. Entonces, el vivir imbuido en el medio, en la naturaleza plena, constituye algo así como un peligro de muerte constante. Y si se quiere vivir, entonces se debe hacer en arrumen, se debe andar con observancia, digamos, ¿no? Debe andar con cuidado. Dice observar y observar muy lentamente, observar para descubrir qué pasa, qué hay detrás de algo, pues siempre hay algo más de lo que nuestros ojos ven o creen ver. Si no observa, si no toma la precaución de ver bien, de fijarse en los detalles de la naturaleza, de darse cuenta que él está metido en un mundo complejo, donde hay fuerzas que lo acechan, que puede ser para bien o para mal, podría tener graves consecuencias. Entonces ahí también aparecen esto de las fuerzas, los kumenewen, digamos, las buenas fuerzas o las buenas energías, uh-huh. o los wesanewen, que son las malas fuerzas y las malas energías. Por eso también que en el campo a veces hay determinados horarios en donde a los niños no se los deja ir a determinados lugares, muchas veces cerca de los menucos o lugares, digamos, de pantanos y demás. Y eso tiene que ver con justamente la creencia de que en esas horas determinadas es más propenso a que hayan wesanewen, digamos, ¿no? Malos espíritus. Entonces la idea es no cruzarse con ellos.
La luz mala, por ejemplo.
La luz mala es una interpretación, digamos, porque... Pero fijémonos en la denominación. ¿Por qué el adjetivo mala, no? Porque tranquilamente puede ser una luz. O podría haber sido una luz buena. Y eso tiene que ver también con el fuerte sincretismo que ha tenido o la fuerte penetración desde el punto de vista de la iglesia, ¿no? En donde, es decir, muchas de las creencias de nuestro pueblo fueron... convertidas en algo negativo, digamos, ¿no? Uh-huh. La luz mala, muchos seres o Nehuen, como el Anchimayén y demás, son vistos hoy como seres fantásticos o seres que traen algún tipo de... Algunos no malos, pero sí picarescos y demás, digamos, ¿no? Pero tienen que ver con... Nuestro pueblo hacía la interpretación de fuerzas o en otros casos se usa la palabra Yen. Por ejemplo, el Yen Ko sería como el espíritu del agua, ¿sí? Y de ahí también una... contada muy común en el campo es el cuero del agua, por ejemplo, también, que seguramente lo habrán escuchado tal vez. Entonces, es decir, cada elemento tiene su bien, cada elemento tiene su fuerza, su nehuen, su espíritu. Uh-huh. Y es por eso que a los primeros españoles que llegan y sobre todo a los primeros sacerdotes que llegan, se les hacía muy difícil porque el cristianismo viene con una idea de un Dios único y todopoderoso y está por sobre todas las cosas, no que cada elemento tiene su espíritu, ¿no? Uh-huh. Y justamente una de las traducciones que se intenta hacer para poder lograr esto es el futachao, ¿no? Que futaya, vimos la vez pasada, si preguntamos, recuerda que hablamos de futalauken y habíamos dicho que era un lago grande, ¿no? O futaleufu, claro. Un río grande. Bueno, futa sería algo grande y chao es padre. Entonces ellos hacen el equivalente de decir el padre grande o la asociación a un dios sería el futachao. Otro término que se usa, acá están levantando la mano, ahora vamos a ir con la pregunta, es genechen, ¿no? Como el espíritu de toda la gente, ¿no? Sería el yen y del che. El espíritu de toda la gente para el cristianismo, digamos, simbolizaría un dios. Y hoy nuestra gente lo toma, de hecho en los camaricún y demás se habla mucho de genechen o de futachao, ¿no? Vamos con la consulta.
Sí. No, pero entonces está bien o está mal decir que eran politeístas. No eran politeístas, no es que tenían varios dioses.
Exacto, no, porque el término que generalmente se interpreta como politeísmo tiene que ver con esto, con una entidad, una deidad, digamos, que de la cual tiene sus características. Y aquí cada elemento tiene, ¿no? Entonces decimos que la maguiza, la montaña, tiene su gen, el agua tiene su gen, las piedras tiene su gen, por eso que también en otras columnas hablamos del curá, digamos, como en muchos nombres estaba, ¿no? Curapil, uh-huh. Calfú curá, digamos, entonces estaban el elemento estaba también ahí. Entonces, vistos en términos desde hoy, no sería muy correcto decir que eran politeístas, sino más bien que cada elemento tiene su espíritu y el ser humano está en el medio de todo eso, digamos, o sea, está interactuando. No es ni superior ni nada por el estilo, sino que es un elemento más. Tiene el mismo nivel de importancia que los elementos naturales, diríamos, ¿no? Esa sería por ahí la concepción. Y volviendo un poquito a lo que era lo que veníamos diciendo, que el Inarumen dice es el acto metodológico instintivo del ser mapuche para comprender la vida, la naturaleza y todas sus leyes. Y gracias al Inarumen, los quimche o sabios mapuche descubrieron la traslación de la tierra en el sol, lo que hoy se conoce como el sistema heliocéntrico, digamos, que patentaron en el Mapuzungún como Tuwai Mapu, que así fue como también descubrieron las galaxias y el sistema solar. Y esto es re interesante porque si el pueblo mapuche en su momento hubiese hablado con los terraplanistas, digamos, le hubiesen refutado su teoría. Porque claro, nosotros hoy tenemos un calendario gregoriano, ¿no? De 365 días. Pero es interesante cuando lo analizamos desde el punto de vista de las lunas, ¿no? Entonces, en algún momento aquí hablamos de la Meliwitran Mapu, ¿no? Esas cuatro partes que hacían, que decíamos, el Picún al norte, el Willy al sur, el Puel el este y el Gulu el oeste. Pero también dentro de lo que se conoce como cosmovisión o cosmogonía mapuche, digamos, la Willimitran Mapu hace entender todo esto, ¿no? En términos, por ejemplo, de un calendario de 13 meses, ¿sí? Ya no hablamos de 12 meses, sino de 13 meses. Pero ese calendario de 13 meses tiene 28 días, ¿sí? Cada mes. Y la palabra mes en Mapuzungún se dice Kuyen. Cuando uno va a decir mes, Kuyen. Que Kuyen es luna, ¿sí? Porque se cuentan las lunas en realidad. Y dice, corresponde al ciclo lunar de 28 días desde el momento que comienza la luna nueva y vuelve a cero después de la luna llena.
O sea, ¿sí? Todos los meses son de 28 días.
Exacto. Y son 13 meses, no son 12. ¿Sí? Nosotros tenemos 12 meses, algunos de 30, otros de 31 y febrero de 28 a veces.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, y Tripantu es año. Y viene de Tripan, que significa salida, y Antu, de sol, la salida del sol. Entonces, el ciclo solar, que tiene un total de 364 días, dividido en 13 kuyen, diríamos meses, según cada ciclo lunar, de 28 días, y ese es un ciclo que no ha cambiado en millones de años, digamos, ¿no? Antes que después vino Copérnico y todo lo demás. Uh-huh. Pero a lo que quería ir con esto es, fíjense lo interesante y lo poderoso, digamos, de este arte o hecho de observar. Porque esto no, es decir, no eran astrónomos ni nada por el estilo, tenía que ver con la observación del medio en el cual uno vive, ¿no? Y después, y esto vamos a hacer una introducción, porque después en otra columna lo vamos a desarrollar con más amplitud, el tema del Guiñón Tripantu. Uh-huh. Y ustedes habrán escuchado que últimamente se usa para los cumpleaños de las personas que se le dice feliz vuelta al sol, ¿no?
Sí.
O una nueva vuelta al sol. Sí. Y está asociado justamente con que las personas también están tomando este otro conocimiento y se lo asocia a decir más allá del cumpleaños, un aniversario de natalicio, digamos, o una celebración del mes, el mes en el que naciste, que tiene que ver con un proceso, porque la vida es eso, ¿no? Un proceso de con sus pros, sus contras, sus buenas cosas, cosas malas.
Claro, ya te pasaron varias lunas, claro, vos, se podría decir.
Unos cuantos antú pasaron por encima, ¿eh? Y es interesante eso porque está asociado a un proceso más natural, digamos, ¿no?
Yo soy la que dice no las pavadas en las clases siempre.
Y no sé si la vamos a traer al frente, parece que está al fondo haciendo comentarios a los compañeros y distrayendo.
Y no toma apuntes, profe.
No toma apuntes, claro.
Tomo mate encima.
Entonces, bueno, y fíjense, y esto lo vamos a comparar un poquito con las otras culturas porque la Meliwitran Mapu, como decíamos, es el estudio de la cosmogonía o la cosmovisión, pero tiene que ver con esto de que el Guiñón Tripantu, decíamos, se asocia al junio, ¿no? Con el solsticio de invierno. Uh-huh. De hecho, se dice el año nuevo, por así decirlo, mapuche, se celebra en el solsticio de invierno en junio. Pero no solamente del pueblo mapuche, por eso que también esto es interesante comprenderlo en un todo integral con los otros pueblos de este continente, ¿no? Por ejemplo, para el pueblo aymara le llamó Wilcacuti, ¿sí? Para el pueblo quechua le denominan Inti Raymi.
Ah.
Y los Rapanui, Matajiti Hapi. Es el pueblo Rapanui que está en la isla de Pascua, ¿no? Que hoy se conoce como isla de Pascua. Entonces vamos a ver que si vamos al pueblo maya nos encontramos con algo parecido. Si nos vamos a los pueblos de el Cunayala, por ejemplo, que está en Panamá y Colombia, también lo mismo. Entonces nos vamos a encontrar con una con puntos en común, digamos, con todos los pueblos de lo que hoy conocemos como América. Muchos denominan a Viayala, pero hay que tener en cuenta que las denominaciones, y eso va a ser tema de otra columna también, cómo se denominaban los territorios antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y antes que se unifique en América, es decir, América del Norte, Central y Sur, bueno, ¿cómo se llamaban? Entonces nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, el pueblo mapuche en la región Patagonia, de lo que hoy conocemos como Patagonia, era Hualmapu, para los pueblos andinos era el Tahuantinsuyo, para los pueblos Cuna era el Aviayala, digamos, ¿no? Habían diferentes uh-huh. denominaciones. Y los pueblos que hoy, que habitan lo que hoy es Estados Unidos, también tenían sus denominaciones. Entonces, para ir cerrando, digamos, esta idea del Inarumen, lo que nos lleva y lo que quería traer era que el tema de la observación sin necesidad de tecnología adosada, digamos, ¿no? Cómo nuestros mayores pudieron ir comprendiendo el mundo en el que vivían y manejarse en él, comprendiendo las lunas, comprendiendo los inviernos, comprendiendo las vueltas del sol y demás, para permanecer en el tiempo, sin ningún elemento tecnológico, como podríamos decir hoy, miramos el pronóstico y sabemos si va a llover o no.
Claro, el satélite. ¿No? Claro. A ver cómo está el satélite.
Y que además te preocupa tanto también, ¿no? Porque es como que la gente vive pendiente del pronóstico, de lo que va a pasar. Y bueno, y después cuando no pasa, que ya nos ha ocurrido un montón de veces, es como que te enojas. Pero claro. Bueno, también está bueno, como esto de la suerte está echada. Claro, o sea, que sea lo que va a pasar.
Y a veces yo digo aquí, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, que tenemos mucho viento, mucho curruf, digamos, hay gente que lo detesta, ¿no? Pero el viento, el curruf, es un fenómeno natural y es propio de esta región también, ¿no? Entonces, a veces uno piensa, yo a veces hablo con compañeros y amigos y le digo, bueno, o te podés enojar o lo podés entender, decir que estamos en una región. Ahora, si estarías viviendo en la zona del Caribe, tal vez no hay tanto viento.
Claro,
¿no?
Pero te vuela la sombrilla.
Claro. Entonces también a veces tiene que ver con esto de todo lo que nos hemos ido alejando de la naturaleza, o las consecuencias. Por ejemplo, si hay una tormenta, una lluvia, inundó, hizo un desastre, pero también qué hizo el ser humano para que eso ocurra, ¿no? Entonces también a veces es tratar de dominar la naturaleza, que ha sido siempre la pauta del humano, sabiendo y conscientemente que nunca va a poder dominarla en su totalidad, ¿no? Porque por algo le dicen desastres naturales hoy, cuando en definitiva son manifestaciones que son comunes y que se dan de determinado tiempo, lo que pasa es que no se dan las mismas condiciones que la sociedad está hoy que cuando no estaban, digamos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, bueno, era un poco lo que traía hoy para compartir este fenómeno en Inarrumén, y fíjense ustedes que un término nada más, lo amplio que es, y daría para seguir hablando mucho más en lo que tiene que ver con el Awenumapu, que decíamos en su momento también, el cielo, las manifestaciones que hay arriba, lo que hoy se conoce como la Cruz del Sur, que nuestro pueblo ya lo identificaba como los rastros del Choique en la Awenumapu, que entonces también, fíjense, la disputa de sentidos que ya hay en la terminología y en el simbolismo, porque algo que se conocía como rastro del Choique pasó a ser una cruz. Algo que era una manifestación de un Nehuen como una luz o como un elemento pasó a ser la luz mala. Entonces, digamos, cómo también se va todo cobrando como un sentido casi ideológico, diríamos, ¿no? Y con adjetivación, mala, buena, positivo, negativo, que nadie duda que existen esos elementos. Ahora es por qué la denominación, digamos, que adquieren los elementos naturales o de las culturas ancestrales siempre tienen como algún tenor negativo, digamos, ¿no?
Y aparte pensaba, Dani, cómo es rescatar todos estos conocimientos, ¿no? De una cultura que no dejó escritura, ¿no? Creo que fue más fácil de repente apropiarse, ¿no? De las ideas y de ese conocimiento y cambiarle el nombre o darles otro sentido, justamente porque no había una escritura que contrastara, ¿no? Esas otras versiones que iban surgiendo.
Exacto, y lo que pasó, por ejemplo, con el pueblo maya, que sí tenía escritura, la destrucción de esas escrituras, ¿no? Entonces también es muy, como que nada es inocente, y en esto de por qué se suprimieron los conocimientos antiguos, por qué se destruyó lo que había, de hecho uno cuando piensa en Tenochtitlán, cuando piensa en digamos las ruinas de Machu Picchu y demás, tiene que pensar también de que, porque nosotros estamos como muy tenemos esto de admirar las pirámides, admirar a los griegos, a los romanos y demás, y su ingeniería y demás, siendo que también en nuestro continente teníamos eso, y hubo otras civilizaciones puntualmente, como el pueblo mapuche, que no dejó grandes pirámides o no hizo grandes monumentos, pero sí tuvo la visión, digamos, haciendo Inarrumén, de poder sobrevivir en contextos muy hostiles incluso, de climas y demás. Y por el otro lado también de soportar las cuestiones de guerras y cuestiones bélicas que hubo también, que hubo siempre, ¿no? Entre la población humana. Entonces, muchas veces los conocimientos se validan en función de un elemento que persistió, como pueden ser las pirámides, el Partenón griego o la ruina de Machu Picchu, cuando también hay otras civilizaciones que han sido fuertes desde el conocimiento, desde el saber y del saber interpretar y convivir con un medio, ¿no?
Claro. Bien.
Así que bueno, y para cerrar les había traído una canción también.
Ah, pensé que eran las preguntas. El test.
La próxima.
Ahora te dice checklist.
Y la audiencia tiene que mandar la respuesta por mensajito de texto. de un alamien de aquí de Furilovche, digamos, que bueno, que viene hace mucho con el tema del canto, Anaí Mariluán, que también han dado por esta zona. Así que justamente su tema, Guanguelén.